revista de la Universidad de México. Número 918. Alturas.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Pablo Duarte y hoy tenemos un gran programa para ustedes. El invitado de este programa es Salvador Lizárraga Sánchez y vamos a hablar con él sobre el tema alturas. ¿Cómo estás, Salvador?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
No, hombre, muchísimas gracias por darte tu vuelta. Salvador se especializa en historia de la arquitectura moderna mexicana y de otros países. Estudió arquitectura en la UNAM y es candidato a doctor en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, es profesor de la UNAM y responsable del Laboratorio Editorial de Arquitectura. El gusto que me da que estés aquí con nosotros es porque vamos a poder hablar de uno de los textos que integran el dossier de alturas, del número más reciente de la revista de la Universidad de México. Y tu texto, digamos que se enfoca en uno de los temas que arropa, engloba e incluye a una gran, gran cantidad de las personas que nos escuchan. No sé si en presente o en pasado, quizá también en futuro. Y me refiero al tema del trabajo de oficina. Gran cantidad de personas han pasado por una oficina, pero quizá muchas de esas personas no se han preguntado por el componente arquitectónico del trabajo de oficina. Te quería preguntar, a propósito de que ahora la oficina se combina o el trabajo de oficina se combina con el trabajo en casa, ¿cómo fue que empezamos a conquistar la verticalidad en el trabajo de oficina en la historia de la arquitectura, por ejemplo?
Bueno, la historia es larga y el origen preciso no está definido. Se dice, los historiadores dicen que empieza en el Renacimiento italiano, en el norte de Italia, con el nacimiento del banco más o menos moderno, como lo entendemos hoy. Empiezan a contratarse a muchas personas que hacen trabajo con papel, llevan cuentas encerrados en cuartos que cada vez tienen que ser más y más grandes. Ahí nace el oficinista, digamos. Pero cuando se masifica, cuando empiezan a aparecer edificios gigantescos con muchísima gente trabajando sentada en un escritorio con papeles, es en el siglo XIX, digamos, ya con la revolución industrial, el capitalismo más moderno como lo entendemos hoy, y con la explosión de la especulación inmobiliaria de las grandes ciudades, de las metrópolis capitalistas, ¿no? En ese momento, cuando las grandes corporaciones internacionales, los estados nación gigante, etcétera, todo eso coincide para crear el gran edificio de oficinas como lo entendemos hoy, digamos, en las metrópolis modernas.
Está bien interesante tu texto porque además trazas una distinción bien interesante que me parece que tiene que ver con los enfoques. En general, en algún momento del texto lo dices, han sido más técnicos, más sobre la historia, sobre la estética y poco sobre las mentalidades, sobre los sentimientos, sobre las vidas humanas que transcurren por el edificio, ¿no? Por el edificio de oficinas. Y te enfocas a platicarnos un poco de eso. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento de las mentalidades y de los sentimientos de las personas que lo integran en tu investigación para este texto?
Para mí fue, y para supongo que todos los historiadores de la arquitectura, es muy impresionante ver cómo se publican los edificios, ya sea en línea, ya sea en revistas impresas, de grandes arquitectos o arquitectas, como lugares súper iluminados, súper eficientes, súper racionales, súper agradables, súper todo. Cómo la historia de la arquitectura o la crítica de arquitectura retrata estos edificios y cómo después la cultura popular, la vida que se lleva a cabo dentro de esos edificios, es la única que la registra. Es bien impresionante porque la historia de la arquitectura y la crítica sí analizan mucho cómo, por ejemplo, viven las personas en torres de departamentos u otro género de edificios. Los analizan con mucho cuidado, la vida de esas personas en vivienda, en hospitales, en muchos otros. Pero en oficinas hay una ausencia muy, muy impresionante en los libros especializados de arquitectura. Pero no es así en la cultura popular. Entonces, para los historiadores de la arquitectura es muy llamativo este contraste, pero como pongo en el texto, los libros de oficinas no tienen historia. No hay libros de historia de las oficinas como hay libros de historias de iglesias barrocas, de panteones, de escuelas modernas o antiguas, etc. Eso no hay de edificios de oficinas. Es muy interesante.
Sin duda que sí. Es muy sorprendente también. Y en tu texto hablas o señalas por lo menos a dos de los grandes narradores del siglo XIX, a Melville y a Poe, como dos de los grandes retratistas de momentos distintos de la evolución de este personaje, el oficinista o la oficinista, sobre todo en ese momento el oficinista, y su relación con el espacio, no solo el oficinista en sí, sino la manera en la que el espacio y el entorno en el que estaba afectaba su condición y su ser, pues. ¿Qué nos dicen un poco Melville y Poe? O bueno, ¿qué les decían a sus contemporáneos? Y la pregunta también que me parece interesante es, ¿qué nos dicen ahora a nosotros?
Melville, Herman Melville, que es más famoso que nada por Moby Dick, como todo el mundo sabe, él era un oficinista, la mayor parte de su vida fue un oficinista. Hizo un par de años viajes por el océano, pero nunca lo volvió a hacer. Pero él crea su imagen a partir de estas aventuras que vive muy peligrosas, auténticamente. Y él, yo creo que nunca estuvo cómodo con no poder volver a vivir todas sus aventuras que vivió, lo que retrataba en sus novelas, ¿no?, sobre aventuras en el mar. Y crea el estereotipo con Bartleby, el libro se llama Bartleby, de un oficinista que hoy llamamos Godín, con muchísimos problemas existenciales, y crea el estereotipo, el mito de la vida miserable en la oficina. A pesar de que también relata cómo este grupo de oficinistas en realidad son bastante divertidos, tienen una vida de interacción tremenda, muy simpática muchas veces. El personaje principal, Bartleby, es un tipo que no tiene pasado, misterioso, físicamente como enfermo, y más o menos define todos los tópicos que vendrán hasta hoy, hasta el siglo XXI, al respecto de que la vida en la oficina es miserable, porque los espacios de este abogado que contrata Melville, que es que contrata Bartleby, que es el narrador del cuento, de la historia, son muy malos. Se ve que era medio tacaño el abogado, el dueño del negocio, y eran medio, parecían medio contadores y así, notaría. La oficina que él renta es muy mala, es muy poco iluminada, encerrada. Las ventanas que hay tienen un muro de colindancia al alcance de la mano. Entonces se crea esta idea de la vida miserable en la oficina. Pero hay muchísimas oficinas, cientos de miles de metros cuadrados o millones de metros cuadrados en las grandes metrópolis, que muchas veces son lo opuesto. En realidad tienen cristal de piso a techo y de lado a lado. Y su problema es más que nada la gran cantidad de luz que hay. Y son comunidades muy grandes de oficinistas que en realidad, cuando los ves con atención, están risa y risa todo el tiempo. Hay unas historias hermosísimas de camaradería. También hay estas ideas de traición y de chismes y de todo esto que hay en las oficinas, que es cierto, pero eso no es propio solo de las oficinas. Es de todos los grupos humanos, estén donde estén, no en oficinas, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, Bartleby y Poe, en El hombre de la multitud, que es un cuento muy cortito, precioso, también crea los estereotipos de oficinistas que sostenemos hasta hoy como personas infelices, ¿no? A pesar de que también Poe muestra que probablemente eran felices, pero es una felicidad distinta, menos romántica, menos relacionada con un mundo preindustrial, rural, etc.
Claro, como que ese de pronto estar encerrado en cuatro paredes durante muchas horas y que el trabajo deje de ser el esfuerzo, el sudor, lo manual, la fuerza, y se vuelva esta cosa sentados, encorvados, impacta muchísimo, como dices, el tema, temas que quizá en otro momento eran se daban por hecho, como el tema de la luz, el acceso a luz natural y ese tipo de cosas, ¿no?
Así es.
Otra de las cosas que me pareció fundamental es que también en tu texto parece que hay como trazas como una evolución de ciertas actitudes frente al espacio de la oficina, ¿no? Como que al principio, durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX, como que hay un optimismo en esta conquista de la verticalidad, en esta ganarle a la altura y lograr, digamos, crear estos espacios idílicos, racionales, donde la gente se comporte de ciertas maneras, ¿no? Y hay ejemplos muy clásicos que mencionas y te quería preguntar por ellos, que si no, nos puedes platicar, por ejemplo, sobre la importancia o el papel que juega el Larkin Building en la historia de estos, pues de estos rascacielos de oficinistas, ¿no? ¿Cómo fueron emblemáticos de una actitud frente a este tipo de construcciones?
Pues la historia es gigantesca también, pero generalmente los historiadores la inician en Chicago. Wright era de Chicago, ¿verdad? Y ahí esa es la ciudad de los rascacielos. Después viene Nueva York y después vienen otras, ¿no? Pero Frank Lloyd Wright, que hace el Larkin Building, que se dedicaban a hacer jabones en un principio, trata de destruir la idea de la oficina y lo logra, destruir la historia de la oficina adaptada a un edificio existente. Entonces, Frank Lloyd Wright, que es el, para muchos, el padre de la arquitectura moderna en el mundo, tal vez, hace un edificio extraordinario con medios todavía no tan desarrollados. O sea, no tenía elevadores ese edificio todavía. Aunque no era muy alto, pues era de 5 pisos, era muy alto para la época. Wright lo que busca junto con los dueños de la compañía de jabones de Larkin Building es crear un ambiente total de bienestar para los trabajadores de la empresa. Eso después tiene sus lados siniestros, ¿no? Por supuesto, y lo vemos con todas las compañías de hoy. Hoy para nosotros eso es de todos los días, pero en su inicio la compañía Larkin trataba de darle todo en un rascacielos a sus trabajadores y trabajadoras. La mayoría eran mujeres, eran trabajadoras. Después se volvió una compañía de mensajería muy importante, Larkin, tipo Amazon de hoy, empiezan a mandar de todo. Pero bueno, se necesitaba que ellas, desde su perspectiva, se cultivaran. Entonces tenía biblioteca, tenía un salón de reuniones. Los empleados tenían muchísimos cuidados para hacerse personas, las empleadas, para hacerse personas más modernas, más cultivadas, más sanas, más todo lo habido y por haber. Entonces el edificio de oficinas, el Larkin, dio pie a un lugar, a los primeros edificios, el primer edificio súper bien ventilado, súper bien iluminado, en un lugar muy, muy caliente, que era Búfalo, estaba en Búfalo, no estaba en Chicago, este edificio, pero se vuelve un gran ejemplo para todo el mundo de una comunidad de trabajadores y trabajadoras que le son fieles de forma medio siniestra a la empresa, al gran dueño y todo esto. Y ahí empiezan a aparecer unas formas de trabajo más cercanas a como las entendemos hoy de las grandes compañías, de los bancos, de las grandes empresas.
Bueno, Salvador, pues muchísimas gracias porque han sido datos realmente muy reveladores. Yo no conocía nada de Larkin Building hasta que leí tu texto y por eso tenía muchas ganas de que nos contaras a detalle pues, la historia de este lugar tan emblemático y que termina siendo, digamos, como un precursor de lo que ahora vemos como algo completamente normal. Todavía tengo varias preguntas, entonces, por lo pronto, creo que podemos dejarlo hasta aquí hoy. Y la próxima semana continuaremos platicando contigo, con Salvador Lizárraga, sobre alturas, oficinas y rascacielos. Muchísimas gracias, Salvador.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes.
Y les recuerdo a todas y a todos que la revista de la Universidad de México la pueden adquirir en las tiendas de la UNAM, la pueden adquirir también en librerías y se pueden suscribir al correo suscripciones@revistadelauniversidaddemexico.mx y pueden seguir a la Revista de la Universidad en redes sociales en revista-UNAM en diversas plataformas. Yo soy Pablo Duarte, nos vemos aquí la próxima semana.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.